Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 14, Mentalidad Millonaria con Jürgen Klarich. Bienvenidos.
Aquí comienza el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Mil Palabras, siempre con información relevante que ayuda a gente que está metida con su propio negocio o que está pensando en tener su propio emprendimiento. Hablamos de marketing digital, de negocios digitales, también hablamos de comunicación efectiva, de nuevas tácticas para crecer su marca personal. Y hablando de marca personal, quizás una de las personas más importantes e influyentes en el mundo hispano, en los negocios, es nuestro invitado en el día de hoy. Estoy hablando de Jürgen Klarich. Desde que empezamos el podcast, una de las intenciones es presentar voces autorizadas, gente que nos pueda aportar de alguna manera. Tengo una lista de candidatos de los cuales ya hemos concretado, ya han sido invitados en este programa, Marcelo Cataldo, presidente de la compañía Tigo, una de las compañías de telecomunicaciones más grande de Colombia y de América Latina. Él nos habló de transformación digital, busquen el episodio. Antes habíamos tenido a Alejandro Marín, quien es el DJ o periodista musical más influyente en la radio de Colombia. Alejandro nos habló de cómo ha construido su marca personal, apalancándose en redes sociales, en toda la fuerza de Internet. Y cómo ha construido unos negocios alrededor de su marca, no solamente siendo disc jockey, sino con unos negocios tangenciales que obviamente tienen que ver con la música. A Jürgen Klarich lo tenía en la lista de posibles invitados. Entonces, empezando a mover las fichas, alguien me había dicho que vivía en Medellín. Busqué a un amigo que también está en medios, que hace contenidos digitales y que le gusta mucho el tema de los negocios. Y le dije, oye, dime cómo puedo encontrar a Jürgen, quisiera entrevistarlo para nuestro podcast. Mi amigo me dijo, está muy difícil, el hombre está muy ocupado, es muy demandado, es difícil concretarlo. Bueno, no pierdo la esperanza, ya lo encontraré de alguna manera. Resulta que hace poco estaba en un restaurante en Medellín, estaba almorzando con mi familia y mi esposa me dice, mira, aquella persona que está en aquella mesa no es famoso, yo lo he visto en vallas publicitarias, claro, apenas volteo, era Jürgen Klarich. Les comenté, ve, qué bien que me lo encontré, ahora lo invito al podcast. Mi familia todavía tiene como esas penas, como esos temores de, ay, qué pena saludar. Pero yo aplico la máxima de la que les compartí en el episodio número 12 en el discurso cuando acepté la Orden Juan del Corral del Consejo de Medellín por mi aporte a los medios. Esa máxima que me enseñó mi madre y que de verdad que se las sigo recomendando. Si usted es emprendedor, usted no puede tener temor ni miedo de qué me van a decir, de qué pena. No, usted tiene que pedir. Hay cosas que hay que pedirlas. Pedir que le compren, pedir que se alíen con usted, pedir una cita, tiene que pedir. Ese consejo de mi mamá era, peor diligencia es la que no se hace. Hay que pedir las cosas. Lo peor que puede pasar es que le digan a uno que no. Ve, ¿sabes qué? No me interesa. Ve, no, no quiero. Ahora no. Ve, no me gusta tu producto. No quiero tu servicio. No quiero tu producto. No me quiero reunir con vos. No me interesa. ¿Y eso qué? Nada, eso no significa absolutamente nada. La persona no está interesada, no le gusta, pero eso no dice nada sobre usted, no dice nada malo sobre usted. ¿Por qué? Porque más adelante otra persona le va a decir que sí, o la misma persona después le va a decir que sí. Bueno, ya, suficiente cantaleta con esto de la peor diligencia es lo que no se hace. El tema es que yo sin problema, cuando terminamos nuestro almuerzo, ya estábamos retirándonos del restaurante, y me acerco yo donde Jürgen Klarich y me le presento. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es tal, tarara. Quiero invitarte a mi podcast. Y él me dice, listo, llámame la próxima semana. Y concretamos una cita. Así que Jürgen Klarich, que no es fácil del todo concretarlo, pues es nuestro invitado a este podcast de Mil Palabras.
Santiago Ríos conduce.
Con Jürgen vamos a hablar del tema que está presentando por estos días en diferentes lugares del mundo, que es conectarse con el dinero. Hemos llamado a este capítulo Mentalidad Millonaria. Antes de la entrevista, les voy a contar un poco sobre Jürgen Klarich. Jürgen es autor sobre varios temas de emprendimiento, tiene 4 libros bestseller en el mercado hispano. Además, acaban de escribir un libro sobre su vida en Hollywood llamado Pobre, Rico, Millonario. Es un libro de la editorial Penguin Random House. Jürgen Klarich es la personalidad que más conferencias da en el mundo hispano en un año. Más de 140 conferencias por año, casi una cada 2 días. Tiene 7 millones de estudiantes en su portal educativo Via Lab. El canal de YouTube de Jürgen Klarich tiene 973 mil suscriptores. Es una barbaridad. Está llegando al millón de seguidores. Tiene inversiones en el sector inmobiliario, en la industria del cine en Medellín. Jürgen es nacido en Estados Unidos, hijo de padres bolivianos, y desde hace algún tiempo está viviendo en Medellín, Colombia. Se casó con una persona de Medellín y quiso tener su hijo aquí en esta ciudad. Con Jürgen Klarich vamos a hablar de mente millonaria y otros temas interesantes para emprendedores. Hablaremos de marca personal, de cómo construir presencia en redes sociales, de cómo hablar en público. Así que sin más preámbulos, Jürgen Klarich en el podcast de Mil Palabras. Que ruede el cassette. ¿Cómo están? Nuevamente Santiago Ríos con ustedes en el podcast de Mil Palabras. Hoy con un invitado muy especial nos acompaña Jürgen Klarich. Jürgen, ¿cómo estás?
Bienvenido. Santiago, muy bien, muchas gracias.
Gracias por aceptar esta invitación. Jürgen es una persona muy ocupada. Precisamente mañana se va para España. Tiene un evento donde va a seguir presentando su gira Conectarse con el Dinero.
Sí, así es.
De hecho, Jürgen, ese es el tema que tenemos para este podcast. Es cómo nos conectamos con el dinero. Pero antes, cuéntanos un poco. ¿Quién eres? ¿Cómo resultaste trabajando con mercadeo, con ventas, con negocios, con emprendimiento?
Nací en Estados Unidos, papás bolivianos, por eso hablo muy bien castellano y amo Latinoamérica y he vivido en muchos países de Latinoamérica y casi el 80% de mis negocios los hago en Latinoamérica, el 20% en Estados Unidos y soy un emprendedor de hueso colorado desde los 17, 18 años. Y bueno, pues amo emprender, amo hacer empresa y amo enseñar. Y bueno, eso es mi vida, es una mezcla de todas esas cosas al mismo tiempo. Y hoy me volví a lo que le llaman influenciado porque tengo casi 6 millones y medio de followers o estudiantes o las dos cosas. Y he podido compartir muchísimo mi conocimiento y el de otras personas a través de las redes.
Jürgen, ¿hay algún momento en tu vida, ese aha moment que dicen, ese tipping point donde dijiste... Wow, de un momento a otro despegaste, te convertiste en celebridad de redes sociales y de negocios. ¿Cuándo fue ese momento? No tanto la fecha, sino qué pasó en tu vida en ese momento.
El momento que me volví libre, el momento que dejé de tenerle miedo al dinero y el momento que decidí hablar con mucha autenticidad y no tenerle miedo a nadie, o sea, a nadie, o sea, simplemente ser yo. El momento que me volví auténtico, me volví yo mismo, me quité las máscaras que tenía, que eran varias. En ese momento, y en el momento que empecé a amar el dinero, en ese momento, ¡pum! Esto, y digo eso, me pasó hace 5 años, y en los últimos 5 años esto ha sido, pero exponencial, ¿no?
¿Por qué amar el dinero y por qué hay gente que no lo ama?
Sí, ¿por qué amar el dinero? ¿Cómo no amar el dinero si el dinero hace cosas tan increíbles por ti, por tu familia y por gente que no conoces? Ahora, si tú no haces cosas maravillosas con tu dinero, no tienes por qué amarlo. Uh-huh. Pero yo utilizo el dinero para transformar mi vida, la transformar la vida de mi familia y transformar la vida de gente que ni siquiera conozco. Uh-huh. Entonces, si el dinero puede salvar la vida de un niño con cáncer que no tiene dinero, ¿por qué no amar el dinero? Claro. Si el dinero puede ayudar a que puedas regalar educación en toda Latinoamérica y cambiar la vida de millones de personas, ¿por qué no amar el dinero? El dinero es transformador. El dinero es algo sumamente positivo. Lo que es negativo es la gente que no sabe convivir con el dinero. Entonces, yo por eso amo el dinero.
¿Cuál es la razón principal o las creencias que tiene la gente en América Latina para no amar el dinero? ¿Cuál es el problema que tienen con la plata?
Pues el primer problema es que si tú escuchaste cuando yo dije yo amo el dinero y que criticaste o pensaste el negativo de mí, es que estás mal de la cabeza.
Uh-huh. Sí. Yo no.
Sí, no, yo sé, pero la gente regularmente lo hace. Más del 70%. Le genera aversión que alguien diga yo adoro el dinero. Uy, ¿qué le pasa? Sí. Solamente se adora a Dios. No, ¿cómo? Yo adoro a Dios, adoro el dinero, adoro a mi familia, me adoro a mí mismo. Uh-huh. ¿Sí? Adoro emprender, adoro ayudar. Uno puede adorar muchas cosas, porque solamente a Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero es descubrir que tienes creencias limitantes terribles. Hay gente que cree que amar el dinero es enfermo. Yo no entiendo por qué. Es que no, ellos uno, bueno, sí entiendo por qué, es que ellos nunca han hecho nada maravilloso con su dinero, solamente comprarse un carro, ¿sí? O salir de paseo. Pero la verdad es que sí se puede amar el dinero, porque en la medida que tú dices el dinero para cambiar la vida de la gente, vas a amar el dinero. Uh-huh. ¿Por qué no lo amarías? Si puedes salvar la vida a alguien. El dinero puede salvar la vida, uh-huh, a alguien, porque tú puedes salvar la vida con alguien con dinero. Entonces, y puedes sacar de problemas a mucha gente gracias a tu dinero. Entonces, yo amo el dinero. Todo eso trata de primero ser consciente qué tan afectado y qué tantas creencias limitantes o negativas tienes con respecto al dinero. Y después switchar esas creencias limitadas, tener un cambio de mentalidad hacia el dinero, porque si tú amas el dinero, tú adoras el dinero te adora, tú quieres al dinero, el dinero te quiere a ti, entonces se pega todo el tiempo.
De acuerdo. La gente tiene creencias como, bueno, no, si quiero tanto el dinero, eso es pecado. Hay que diferenciarlo frente a la gente que se esclaviza por el dinero, sí, que quizás trabaja y
que solamente está buscando dinero.
Exactamente.
Pues, esa es gente enferma. Pues, el dinero no es malo. Lo que es malo es el idiota que solamente está esclavizado y su único objetivo es hacer dinero. Ese está loco.
O hacer dinero para hacer el mal a otra persona.
Así, o para dominar a su prójimo y todo ese rollo. Es como los relojes. Los relojes los compras simplemente por dominar a tu prójimo. Que el reloj ni siquiera funciona muy bien. Lo que funciona bien es el reloj del celular. Y cuando nacieron los celulares, los relojes pasaron a segundo plano. La pregunta es, ¿por qué uno gasta un dineral en un reloj caro? Pues para mostrar al mundo que tienes dinero, para dominar el mundo. Y eso es lo que no estoy de acuerdo. Por eso yo no tengo reloj.
¿Estás de acuerdo con esa afirmación que dice que hay que trabajar muy duro por el dinero? ¿Te parece que eso es correcto? ¿O hay maneras de...?
Si quieres algo en cantidad y en abundancia, tienes que trabajar duro. Eso definitivamente. Pero también hay forma como trabajar menos después de un periodo, trabajar menos y ganar más. Uh-huh. O dejar de trabajar y que el dinero trabaje para uno. Entonces, uh-huh, yo estoy en esas tres fases y por eso le enseño eso a la gente, ¿no?
Uh-huh. Aquella frase de que, uy, cuando estoy ganando dinero y las cosas están funcionando, el dinero se va a acabar muy rápido. Esto tan bueno no puede durar tanto. ¿Le crees a eso o no?
Yo para nada, pero mucha gente en tu país cree en eso, ¿no? Uh-huh. En Colombia la gente cree eso. O sea, dice, ¿para qué hacer dinero si lo vamos a terminar perdiendo? Es que es una estupidez, ¿no? Uh-huh. Es una estupidez. Obviamente puedes quebrar y te puedes morir también y todo ese rollo. Pero ¿por qué empezar con tanta negatividad? ¿Por qué no pensar, hagamos mucho dinero para que cuando tengamos dinero lo invertamos correctamente y ayudemos a miles de personas? O sea, no entiendo.
Te estaba escuchando en la conversación que tuviste con España sobre la necesidad de emprender para generar riqueza. Sí. ¿Eres un defensor de que la gente tiene que crear su propio emprendimiento para generar una riqueza y una abundancia?
Pues sí, yo tengo la creencia que todo el mundo tiene derecho a ser millonario y hoy es posible ser millonario y que no necesitas tener grandes cosas para ser millonario más que tener una mentalidad millonaria y tener conocimiento que te lo regala YouTube. Uh-huh. Entonces, y esos podcasts ayudan a la gente a cambiar, uh-huh, su mentalidad. Entonces, todo es gratis. Ya hoy, uh-huh, depende de ti, de la actitud que tú tienes hacia el mundo. Entonces, a mí me encanta la idea que mucha gente quiera ser millonario. Pues yo no quiero más millonario, porque en Latinoamérica lo que sobra es millonario. En tu ciudad, en esta ciudad, sales a la calle y cada rato te encuentras con un millonario porque traen camionetas millonarias, casas de millonarias, botes de millonarios, edificios millonarios, propiedades millonarias y todo eso, negocios millonarios. Y hay mucho millonario, pero hay muy poco millonario consciente. Hay mucho poco millonario noble, porque no necesitamos más millonarios. Lo que necesitamos son más millonarios que utilicen su dinero para cambiar el mundo. Eso es lo que sí necesitamos.
Hay emprendedores que se volvieron emprendedores o por necesidad, de pronto no con una convicción, porque se quedaron sin empleo, o quizás tenían una buena idea de negocio y dijeron, bueno, vamos a arrancar con nuestro emprendimiento. Y resulta que el emprendimiento les ha dado para vivir más o menos bien, pero no de una manera contundente ni abundante. ¿Tiene algún problema este emprendedor, aparte de mirar su modelo de negocio, su mercado? ¿Tiene algún problema con su mentalidad para no conectarse con el dinero?
Sí, cuando tú estás emprendiendo mucho y tienes negocio mucho tiempo y no te da el dinero realmente abundante que estás buscando, puede ser, primero, por tu mentalidad de mente pobre, ¿sí? Segundo, porque tienes apego a una industria, a un sector que no le pidas peras al olmo, o sea, uh-huh, así de sencillo, ¿no? Y la tercera es porque no sabes vender. No sabes vender o crees que metiendo muchos vendedores vas a vender más y al final del día el dinero se lo quedan los vendedores. Y la cuarta podríamos decir que no sabes mercadear en redes sociales. O sea, esas son las cuatro cosas por qué tu negocio no pasa a un nivel muy, muy alto, y los invito a que todos analicen si de esas cuatro cosas tú estás metido en uno de esos problemas.
¿Cuál es la mentalidad pobre, Jürgen?
La mente pobre es, por ejemplo, el que tiene pantalla de 50 pulgadas, sale de 55 y va y la compra al supermercado, ¿no? Uh-huh. O a Catronics, ¿no? Uh-huh. Sí, la mente pobre es ese personaje que invierte 4 horas a la semana viendo fútbol y repeticiones, ¿no?
Sí.
O sea, yo no tengo problema que veas fútbol. La pregunta es si inviertes la misma cantidad 4 horas en educación todas las semanas, ¿no? Uh-huh. La mente pobre es el, el personaje que cree que hay que tener casa propia, ¿no? Yo compré casa propia después de 10 años, después de haber comprado 13 propiedades de inversión de alta rentabilidad, compré casa propia, porque la única que no deja dinero es la mía.
Sí.
Es la única, y la acabo de comprar. Uh-huh. La acabo de comprar, y es la única que no deja dinero, y ya estoy pensando en venderla, uh-huh, porque realmente es terrible. La compré porque mi esposa quería comprarla, ¿no? Pero la verdad es que es un pésimo negocio. Pero la puedes comprar si tienes mucho dinero, ¿no? O muchas propiedades antes, ¿no? El mente pobre es una persona negativa que se junta con pura gente negativa, uh-huh, que todos sus fracasos son por alguien y todos sus éxitos son por Dios. O sea, uh-huh, todo lo bueno y lo malo le echa la culpa a Dios. O sea, hazte responsable de tus cosas, ¿no? Dice, Diosito, ¿por qué mi hijo se murió? ¿Por qué me hiciste eso a mí? No, estás, uh-huh, culpando. Oye, ¿por qué? Ayúdame, Dios. ¿Por qué mi emprendimiento, mi empresa se está quebrando? Por favor, ayúdate tú. Dios es tan grande y misericordioso que al final no quiere nada malo para ti, quiere todo lo bueno para ti. Entonces no le eches la, uh-huh, culpa de nada, ni te dejes de hacer responsable de eso, ¿no? La gente religiosa es gente que realmente es muy supersticiosa en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. Justifica cosas a Dios, y Dios está ahí nomás para llenarte de buena vibra y ya, ¿no? La gente lamentablemente, el mente pobre es un personaje sumamente tóxico, ¿no? Tóxico.
Hay una baja energía ahí, ¿no?
Sí, es difícil. Tiene energía vital baja. Sí. Sí, quejumbroso. Le culpa, uh-huh, todo al gobierno. Cree que del gobierno depende su éxito y su fracaso.
Sí.
O sea, pues malo.
Ahora, una buena energía o una mentalidad de rico tampoco es estar haciendo fuerza, como decimos acá, mejor dicho, como forzando las cosas, como quiero ser rico. No, eso tampoco va a funcionar de esa manera.
No funciona esa. El mente rica baila el son de la música muy bonito, ¿no? Uh-huh. Y sabe que su dinero no es solamente para él. Y no es para comprar lujos a lo estúpido. Es para realmente vivir bien, cambiar tu vida, cambiar tu familia, la vida de tu familia y la vida de gente que no conoces. Cuando él entra ese jueguito, el dinero empieza a volar. Uh-huh. Me pasó a mí porque yo era mente pobre. Yo nací mente rica, me hicieron mente pobre en mi familia, uh-huh, y después yo, gracias a mis terapias y lo que descubrí, me volví mente pobre, mente rica de nuevo. Uh-huh. Entonces, ser millonario hoy es muy fácil gracias a las redes sociales y a la innovación, y porque hay tanta gente perdida allá afuera que no tiene la menor idea qué negocio hacer. Money, money, money.
Hablabas del tema de ventas, que falta gestión de ventas. Vamos a doblar un poquitico el tema o a cambiarlo, Jürgen. ¿Cuáles son las características de un buen vendedor?
Un buen vendedor es un tipo con mucha energía vital, mucha. Amanece con energía. Uh-huh. Es un excelente, excelente publirelacionista, es un excelente comunicador y es un personaje que sabe de servicio y solamente vende cosas que valen la pena. Uh-huh. Ese personaje vuela.
¿Cómo generar prospectos, personas interesadas en tu servicio o producto? ¿Cuál es tu fórmula? ¿Qué haces aparte que ya tienes muchos
servicios? Primero, regalar, educar, hacer pruebas, dar garantías. Déjame trabajarte una semana, déjame mostrarte quién soy. Luego me pagas si quieres. Yo solamente tengo clientes felices. Si no te gusta, no hay problema, no pagas. O sea, garantías. En el mundo hay mucha gente queriendo vender lo mismo. Los que vendemos son los que tenemos garantías.
¿Cómo le haces seguimiento a tus clientes?
¿Cómo le das seguimiento? Teniendo un equipo maravilloso, uh-huh, apoyándote, porque es imposible con muchos clientes tú solo. Y no teniendo empleados, sino teniendo comisionistas, aliados, asociados, porque yo no creo en los empleados, yo creo en los aliados, ¿no?
¿Y tienes algún sistema de CRM para hacer seguimiento? ¿Tengo que llamar a esta persona?
Sí, tecnología de punta, todo. WhatsApp, robots, bots, uh-huh, todas tecnologías de punta todo el tiempo para dar el mejor servicio.
¿Qué recomendación le darías a alguien que quiere formar su personalidad, su imagen en redes sociales, su marca personal en esta era digital?
Pues para empezar, que deje de comprar ropa todo el tiempo en Falabella, ¿sí? Que deje de vestirse igual como se viste el 80% de la gente, que deje de hablar igual como habla el 90% de la gente, que se pinte el pelo, que se cambie su look, que piense diferente, que no tenga miedo, que hable, que sea auténtico, porque el mundo solamente... El mundo de los exitosos es de los auténticos. Esa es la verdad. Es 10 veces más fácil ser exitoso siendo auténtico que siendo igual que todo el mundo, ¿no?
¿Por qué te vistes de negro siempre a propósito?
Por práctico, ropa. Porque se compra menos ropa, todo combina con todo, porque yo no tengo tiempo de combinar. O sea, no tengo tiempo de combinarme. Por ejemplo, tú combinaste el zapato con el calcetín, el pantalón con la camisa. Yo no tengo tiempo para eso.
Sí.
Yo no pienso, yo no invierto mi tiempo en eso. Sí, cuando yo me estoy vistiendo, estoy publicando en las redes.
Sí.
Entonces yo simplemente agarro y me pongo todo. Todo combina con todo. Pues ¿tú crees que yo pensé esto con esto y esto? Bueno, me puedo vestir y se ve terriblemente, digamos, combinado, los mismos negros. Puede pasar. Y me cambia algo. Pues yo no estoy pensando, no estoy gastando neuronas en vestir. Porque además, la ropa es lo más antiecológico que puede haber. Uh-huh. Entonces, el negro se ensucia menos, lavo menos, los pantalones los lavo cada 5 veces que los uso. Uh-huh. Sí, las camisetas, obviamente, una vez solamente. La ropa interior igual. Pero se gasta menos, más combinable, tienes menos ropa, combina mejor. Porque unos pasivos más grandes de gasto en tu vida, ¿sí? Y la gente no sabe esto, porque la gente es que es muy ignorante. La gente no entiende por qué no estudia. ¿Por qué no estudia en YouTube? Porque en la universidad no te dicen estas cosas. Pero estudien en YouTube. ¿Cuáles son los pasivos de la vida? Los grandes pasivos de la vida. Los grandes gastos que no te generan nada. Primero, casa propia, peor negocio del mundo. Puro mantenimiento, uh-huh. impuestos, todo. Listo. Lo segundo, ropa. Uh-huh. Ropa es un mega pasivo. El tercero, carro. Yo no tengo carro. No entiendo por qué tú tienes que tener carro y otra persona tiene que tener carro. Yo no tengo carro. Uh-huh. Tengo un carrito eléctrico que es un juguetito chiquitito, ¿no? Uh-huh. Para persona y media. Pues no tengo un carro. Yo no tengo carro hace 6 años atrás. Uh-huh. ¿Para qué? Para contaminar, meter tráfico, ¿no? Carro de lujo, ¿no? A la fregada. Y el cuarto es ropa. Uh-huh. Esos son los malditos 4 pasivos.
Tu impacto más importante en redes sociales de todos los canales, en YouTube, en Instagram, ¿dónde te mueves más, Jürgen?
Pues muy fuerte, creciendo mucho en Instagram, porque en Instagram publico cosas de mi vida. Uh-huh. En Instagram tú puedes encontrar la vida de Jürgen, ¿sí? En Facebook puedes aprender de Jürgen uh-huh. y aprender de otras personas maravillosas. El Instagram es como la red privada que tengo y está creciendo impresionantemente. Y YouTube es educación, pura educación.
Viendo tus conferencias, Jürgen, pues obviamente tienes una presencia muy impactante y por eso pues obviamente das tantas conferencias todo el año. ¿Algún consejo, algo que nos quieras compartir sobre cómo hablar bien en público, sobre todo para los emprendedores y gente de negocios?
Sí, yo creo que de las cosas más claves es cambiar mucho el ritmo, hablar más rápido de lo normal, subir el volumen, bajar el volumen simultáneamente y muchas veces también hacer pausas, ¿no? Estaba haciéndola, ¿eh?
Para poner a la gente a pensar y todo, ¿no? Y cambios de volumen lo que hablas. ¿Y tuviste alguna vez miedo a hablarle en público o no?
Me moría de miedo. Yo hace 10 años, la primera vez que me subí a un escenario, me temblaba la lengua.
¿Y cómo lo superaste?
Dando muchas conferencias y yendo a cursos de oradores tradicionales.
¿Pero todavía sientes ese cosita por el estómago, nada?
No. La única vez que siento así mucha adrenalina y todo ese rollo, cuando reclamo a los presidentes que dejen de ser corruptos e ilegales. Me entra mucha adrenalina y me he dado cuenta de eso porque siento mucha responsabilidad con hacer esas cosas y creo que todos tenemos la responsabilidad de denunciar a los corruptos presidentes de Latinoamérica.
¿Crees que la gente en sus negocios, los líderes de los negocios, tienen que salir, tienen que ser públicos, tienen que dar charlas y salir en redes?
Yo creo que todo el mundo sabe algo maravilloso que le puede enseñar al mundo y tiene la obligación de enseñárselo gratis al mundo.
Jürgen, muchas gracias.
A ti, muchas gracias.
Esto es el podcast de Mil Palabras.
Muy bien, ese era Jürgen Klaris, invitado especial en el podcast de Mil Palabras. Le voy a pedir un favor, cuénteme cómo le pareció este episodio. ¿Está de acuerdo con los conceptos y con la relación con el dinero que plantea Jürgen? Me puede dejar un comentario en milpalabras.com, www.milpalabras.com. También me puede escribir un correo a santiagoríos@milpalabras.com.co o enviarme un mensaje directo en Instagram. Mi nombre de usuario en esa red social es santiagoríos.co. Y por supuesto, no olvide dejarme una buena reseña. Por favor, 5 estrellas de calificación y un buen comentario en Stitcher o en Apple Podcast, donde esté escuchando este contenido. La próxima semana estaremos hablando de la autoayuda o la autosuperación personal. ¿Funciona eso o no? Un tema muy interesante no solamente para emprendedores, sino para personas que tienen un trabajo normal, que son empleados. Así que no olvide suscribirse para escuchar ese contenido. Yo soy Santiago Ríos. Gracias por escuchar el podcast de Mil Palabras.
Hasta este momento, el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.